Bienvenidos a esta nueva serie dedicada a Colombia, a su gastronomía. Recuerda que Sofrito es un programa que busca enaltecer la cultura, tradición, gentilicio y trabajo de las distintas regiones de América desde su gastronomía. Y esta vez no va a ser la excepción. Vamos a hablar de Colombia, de las cosas sabrosas que tiene este país hermoso en donde vivo, profundamente siendo una admiración hacia él. Y ver cómo está creciendo en la gastronomía me llena de dicha. Entonces, esta serie está dedicada a Colombia, a su cultura, a su gente. Está dedicada a esos platos que se encuentran escondidos, a esas tradiciones. Esto es Sofrito Podcast, una nueva edición, una nueva serie, y seguimos en esta segunda temporada dedicada a ustedes, porque sin ustedes, Sofrito no fuera posible. A un episodio más de Sofrito Podcast. Gracias por escucharnos continuamente, por apoyarnos en este crecimiento continuo que ha tenido este programa y esta segunda temporada. Durante toda la primera, y para mí fue un honor saber que puedo contar contigo y con cada uno de los invitados. Y en esta temporada tenemos más invitados, más personas en las que aprender y con las que hablar de la cocina, de eso que nos une y que amamos y que queremos. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar precisamente cómo la cocina tradicional y también la cocina foránea ha estado, pues, en Colombia, eventualmente, en este caso para la serie que ya venimos llevando a cabo, que es la serie dedicada a este país, que como ya les mencioné, es un país que admiro y que quiero mucho, y hoy tengo un invitado muy especial. A mí me llena de mucha felicidad y orgullo poder tenerlo acá. Entonces, le doy la bienvenida, de verdad, muchas, muchas gracias, señor Lorenzo. Gracias por estar acá en Sofrito, por aceptar, primero que todo, y por darme de su tiempo y de su saber.
Alejandra, no, a ti y a todos los que te siguen acá en Sofrito, un agradecimiento por estar acá y por escuchar esta conversación.
Entonces, cuando ya entrar en tema, ¿cómo cree usted que la cocina foránea ha influenciado en lo que hoy día es la gastronomía colombiana?
Muy bueno, la cocina foránea, extranjera, ¿cierto?, de otras latitudes, pues empecemos primero pues, por entender que la cocina colombiana se debe a una mezcla de diferentes técnicas, sabores, conocimientos, ¿sí? De Europa llegan conocimientos, llegan ingredientes, llegan sabores. De la mano de las personas esclavizadas de África llegan conocimientos también uso de ingredientes. Aquí ya estaba obviamente el habitante natural, el indígena, que tenía también sus propios conocimientos, y pues todo eso se mezcló. Entonces ahí podríamos ya hablar de algo foráneo que se mezcla con lo autóctono, con lo nuestro, con lo nativo, ¿sí? Y bueno, pues de ahí hay que recordar que también tenemos una fuerte incidencia de la cocina libanesa, que se sitúa sobre todo en la costa atlántica de Colombia, en el Caribe colombiano, que también tiene unas mezclas muy interesantes con una cocina propia colombiana. Entonces, eso ya te nos dice de que hay un acercamiento con lo extranjero. Y bueno, con el tiempo, digamos, con el pasar de los años, pues los cocineros, las cocinas, los restaurantes, pues se interesan por esos platos extranjeros, esos platos de otros países, por tener sobre todo esa cocina francesa. Y ya pues obviamente dio un salto muy grande de lo que fue el descubrimiento de América a lo que es pues la vida moderna. Pero a grandes pasos, o grosso modo, siempre ha habido una tendencia, un interés por lo internacional, por las cocinas, por las técnicas, por lo que pasa en otros países y por traerlo a Colombia. Entonces, Colombia inicialmente es muy cercana a los gustos franceses, a los platos franceses, algo italiano. Somos muy cercanos a la pasta, porque nos vendieron desde niños los espaguetis como fideos y los comíamos siempre en las comidas. Nos llega el gusto español por los embutidos, y por eso tenemos tantos chorizos, tenemos las morcillas, pero también llega la cocina francesa, y entonces aparecen también las recetas o los menús de restaurantes con el beef stroganoff, que aparecen también el filet mignon y pues, otros platos de la cocina francesa que fueron muy importantes, la langosta termidor, en fin. Entonces, sí ha habido una influencia muy importante de lo extranjero y las cocinas foráneas en los gustos colombianos. Eso sí, es innegable, Alejandro.
Yo creo que también es una influencia muy positiva, pues porque nos ayuda a poder convivir con esto que llegó y llegó para quedarse en el territorio, pero también nos motiva pues a hacerlo desde lo que nosotros tenemos y lo que somos. Entonces podemos ver esas versiones de comida acá en el Caribe, cómo hacen precisamente esa fusión de comida libanesa con la comida de la costa, con esa comida medio autóctona, y van haciendo un sinfín de cosas. Hace poco hablaba con alguien y le decía, ok, vamos a hacer pariboñolas, y entonces yo no las había hecho, y me dijo, bueno, anda, y empecé, y me dice, bueno, es que es como hacer, la haces con la yuca, el queso, todo, pero le das forma como si fuera aquí. Y
Sí.
yo no pude parar de pensar que precisamente esa influencia libanesa, tal vez yo esté errada, ya usted me corregirá si es así, en cómo esa influencia libanesa pudo encauzar el hecho de que la forma de la caribañola sea muy parecida al pibe, obviamente con un queso costeño, con la yuca, que es autóctona pues de esta zona del Caribe, y en general de estas zonas calientes. Entonces ya usted me dirá si la idea que me vino a la cabeza cuando me dijeron darle forma de pibe es esa, o tiene otra razón de ser la forma de la caribañola en este sentido.
No, lo que tú dices es muy bonito y es cierto. O sea, las culturas se mezclan, ¿cierto? Eso, se fortalecen también en eso. En cómo te dicen que hagas una caribañola, pero que le pongas forma de kibe, cuando pues obviamente hay otros pasteles, otros empanadas o tortas, como dicen en muchas partes, que es una masa rellena de algo, ¿sí? Una masa de X cereal, que se rellena de X guiso, de X carne, en fin. Entonces, las técnicas son universales, ¿cierto? El hecho de tomar una masa y pues, la haces de maíz o la haces de harina de trigo, en fin, y le pones adentro algo de tu gusto. Pues obviamente son inicialmente de una cultura propia, los tienes obviamente pues, libaneses o árabes, pero emparentados con esos fritos colombianos, que también, pues como lo decíamos al principio, son esa herencia que nos traen tanto los españoles como las personas esclavizadas que venían de África y ya conocían el uso de aceites y el uso de frituras. Entonces, mira que todo eso se empieza a juntar y eso es muy bonito porque en un mismo caldero, en un mismo espacio, en un mismo sitio, tus conocimientos, los conocimientos de él, de aquella, en fin, se juntan, se unen y es divertido y es entretenido y se aprende y lo importante no es, a ver. Sí, es importante ser purista, es importante mantener la tradición tal cual es, pero también está bien conocer un poquito y adaptar el plato según unas necesidades. Si no fuera así, pues por ejemplo la polenta en Italia es de maíz, pero sabemos muy bien que en Italia no había maíz antes del descubrimiento de América. Entonces, ¿cómo era la polenta antes del descubrimiento de América? Pues tuvo que haber sido de harina de trigo, seguramente la que describen Leonardo da Vinci y cocineros de otras épocas, pues era polenta y harina de trigo. Luego, cuando aparece el descubrimiento de América y llega el maíz, y sobre todo cuando hay guerras y hay escasez de harina de trigo, pues se tiene que recurrir a otro cereal. Y el hambre no tiene, no escatima, ni el hambre no se fija. Cuando tú tienes un hambre, de verdad un hambre, no el hambre del apetito del mediodía, que quieres comer algo rico, un sancochito, yo qué sé, no. Hambre de vida o de muerte, tienes esa hambre, puedes odiar el huevo cocido, pero en ese momento te comes 10, puedes detestar el mondongo, pero en ese momento de vida o de muerte comes una hollada completa de mondongo, no te importa que lo odiaras antes. Cuando hablo de eso, pues hablo de esa guerra, de la Segunda o de la Primera Guerra Mundial, que fue de las dos, donde hay escasez de alimentos, y tiene que recurrir a otro tipo de cereal. Por eso aparece el maíz y reemplaza la harina de trigo, y por eso la polenta italiana es de maíz, que es algo muy curioso, muy llamativo, y los italianos la adoptan, como nosotros hablamos las arepas colombianas. Entonces, qué bonito que eso se junte, que eso se una, que eso se reúna en la mesa y que sea divertido y que aprendamos mucho.
Sí, yo creo que precisamente el descubrimiento de América, si se puede llamar de esa forma, es que hizo una fusión. Ya yo hace poco le decía a alguien, yo creo que llegó el momento de nosotros, no digo que olvidar por completo las cosas malas que sucedieron durante la época de la colonia y todo aquello, pero sí entender que de eso se formaron muchas cosas buenas, de eso surgieron familias, hicieron un sinfín de cosas que usamos hoy en día y que las unen de alguna u otra manera, y que ya no podemos seguir condenando a las nuevas generaciones por los errores que cometieron sus antepasados, porque ya han pasado más de 200 años y ya no podemos seguir culpando a estas nuevas generaciones que van surgiendo y que realmente no tienen como que la potestad o la forma de hacer algo referente a lo que sucedió hace tanto tiempo. Yo admiro profundamente, mi padrino es italiano, y yo admiro mucho cómo los italianos construyeron una gastronomía en base también mucho producto americana. O sea, cuando uno ve la salsa boloñesa, la napolitana, en el caso también de la polenta, entonces uno piensa como que, oye, ¿cómo nosotros influenciamos en esa gastronomía que es a veces la gastronomía que nos enseñan a nosotros desde la escuela de cocina? Entonces uno me dice, ¿por qué razón desde acá, desde Colombia o de cualquier parte de América, no decir, oye, yo valoro el tomate, entonces no dejar perderlo? A mí me parece muy normal seguir pensando que no, como somos la tierra rica, podemos darnos el lujo de seguir desperdiciando y no tener una cultura enfocada en la conservación. Yo creo también que influye el hecho el vivir, no vivir en temporadas tan fuertes como se vive en Europa. Entonces, yo creo que eso también afecta a nosotros a veces no pensar en conservar. Pasa en Chile en que se pierden kilómetros enteros de tomate que se podría hacer patata, se podría hacer un montón de cosas y simplemente se pierde porque son, no son bonitos a la vista y el consumidor no los compra. Entonces, eso yo creo que es una falla de nosotros desde acá, desde América, para construir pues nuestra gastronomía.
Correcto, correcto. De acuerdo contigo.
Bueno, eso es como lamentable, pero creo que se puede construir. Colombia tiene mucho que dar en cuanto a su gastronomía. Yo me declaro como que enamorada de cada vez me sorprende más lo que se puede hacer en la cocina colombiana. Es un fin de cosas, o sea, ahora y puedo ver cómo va variando. Estuve viviendo 4 años aproximadamente en Bogotá, o sea, es otro tipo de comunidad, o en este momento vivo en Barranquilla y es totalmente diferente. Y puedo verlo y sentirlo en su gente, sentir la tradición, y eso me parece algo hermoso, y precisamente cómo se va vinculando con esas culturas que fueron foráneas en su momento y que ahora forman parte del día a día del colombiano.
Sí, no, así es. La verdad es que pues, no podemos decirle a lo foráneo no podemos decirle a lo que viene de otros países, no podemos cerrarnos y ser pues, unos chauvinistas completos, no. O sea, hay que conocer, hay que aprender, hay que disfrutar de otros sabores, de otras texturas, de otros estilos de cocina. Lo que pasa es que lo que no debemos olvidar es de dónde somos nosotros. Nosotros somos colombianos, nosotros somos esta parte del mundo y es lo que nos debe hacer sentir orgullosos y valorar nuestro propio. El tema no es no disfrutar. Yo disfruto la hamburguesa, yo disfruto la pizza, yo disfruto el sushi, pero no se me olvida que yo no soy sushi, yo no soy hamburguesa y yo no soy pizza. Yo soy frisoles, yo soy sancocho, yo soy, yo qué sé, sancocho de gallina, ajiaco, en fin, lo que sea, eso soy yo. Entonces, eso es lo importante, ¿cierto? Que la gente que le gusta la cocina, pues sí, que quiera hacer hamburguesas, saca hamburguesas, está bien. Pero como lo dijo Rafael Lovera, el desaparecido antropólogo venezolano, un cocinero colombiano nunca va a ser reconocido en el mundo porque haga sushi. Un cocinero colombiano nunca va a ser reconocido en el mundo porque haga una buena pizza. Los italianos siempre serán reconocidos por pizzeros y los japoneses por sucheros. El colombiano no va a ser reconocido por lo que sea él como identidad. Otro asunto es que usted monte negocio. Está muy bien. O sea, la persona puede montar un negocio de hamburguesas, puede montar un negocio de pizzas y que le vaya muy bien y que se llene de plata. No pasa nada con eso. Pero eso no refleja la identidad de una región ni de una persona. Es muy diferente el negocio. Cuando usted habla de un negocio, se está hablando de hacer dinero. Y cuando usted habla de mantener la identidad y tener un restaurante que responda a sus raíces, pues estamos hablando de algo muy totalmente diferente. Eso es lo que falta en el llamado de atención, básicamente, es a reconocer lo extranjero, a disfrutarlo, pero entender que nosotros eso no somos. Nosotros no somos. Yo veía hace poquito que me mencionaban que un grupo de colombianos se fue a Chile y ganó un concurso porque elaboraron un buen salmón. Pues muy bueno que les haya ido en Chile, muy delicioso que les haya ido bien, qué rico que hayan ganado el concurso. Pero los colombianos es salmón, ¿cierto? Colombia es otro tipo de pescado, Colombia es otro tipo de sazón, pero se respeta, ¿no? Entonces, creo que es básicamente el llamado: disfrutar al extranjero, a pasar rico con eso, a comerlo, pero no olvidemos quiénes somos nosotros.
Tengo que tener conciencia de historia y de lo que nosotros somos como personas. Eso también es muy importante y es lo que se busca acá, pues, en su sitio, que es la que ser pues, la identidad de sentirse en las distintas regiones de América por medio de la gastronomía, porque estoy segura de que cuando se habla de Colombia, se habla de comida, como de las personas sí o no viaja. Porque uno quiere conocer el Valle del Cocora, uno va a Venezuela y quiere conocer el Salto Ángel, uno va a México y quiere conocer las pirámides y todo esto, pero uno quiere comer porque al final el cuerpo te exige comer. Y uno quiere ver qué tan picante es la comida mexicana, qué tan bueno son los sancochos colombianos, qué tan rico puede ser el asado negro de Venezuela. Y saber y conocer precisamente eso que te brinda a ti el país desde su cocina, desde lo que se da, es lo que. Y yo conviví mucho tiempo con diferentes turistas que venían, recuerdo mucho, que ellos siempre buscaban como esos restaurantes que tú me cocinaba como una señora, así. Yo, una, economía, y dos, porque ahí está el sabor. Más hay restaurantes grandes que tienen un muy buen sabor, pero yo creo que desde lo ancestral, esas señoras tienen razón increíble. Y es eso, demostrar que la cocina, sí, y estoy totalmente de acuerdo con usted cuando dice que sí, quitar el sushi, quitar el salmón, quitar diferentes productos que son ricos, pero cuando yo le decía hace poco a alguien, si yo sé hacer una bechamel, yo sé hacer un fricasé, yo sé hacer un montón de platos, yo sé hacer un montón de cosas, pero si a mí me dicen, Alejandra, quiero que me hagan un sofrito, y yo me quedo entero, ¿de qué me sirve? A mí no creo, y me digo, Alejandra, quiero que prepares una comida autóctona de tu país y que yo no sepa porque me aprendí todas las técnicas. Entonces yo primero me fallo a mí como persona y le fallo a mi país, a mis países, al no saber ni conocer lo que me dio fuerzas para continuar y lo que es generar pues, conciencia dentro de las personas.
Sí, mira, el gran problema que tenemos es que somos expertos en lo extranjero y desconocemos lo propio. Entonces, la gente, yo lo respeto, yo respeto los gustos de cada quien, pero la gente piensa primero en ir a Lima a conocer la comida peruana y no saben que existe una zarapa, no saben que existe una turmada, no saben que existe un amarillo monseñor, no saben que existe una cantidad de platos colombianos deliciosos, exquisitos, pero prefieren ir a comer a otro país. Está bien, hay que andar del país, hay que conocer, pero tenemos cosas cerca, alimentos cerca, preparaciones cerquita, que sale mucho más económico ir, y Colombia es tan hermoso, y Colombia es tan espectacular, y hay tanto para ver, que es totalmente diferente recorrer la sabana cundiboyacense a recorrer la sabana del Sinú. Tiene nada, absolutamente nada que ver, son dos paisajes completamente diferentes y exuberantes los dos, y en cada uno de esos pueblos con unas comidas exquisitas. ¿Por qué no nos gastamos primero la plática conociendo Colombia, haciendo recorrido y nos unimos económicos? Luego vamos a otras partes. Pero bueno, se respeta al que no, se respeta al que lo quiera hacer primero en el extranjero. Ahora, si le gusta la comida de mar, si le gusta la comida bien hecha de mariscos, está Guape, está Tumaco, está el Pacífico colombiano, están los encocados. Los encocados deberían estar en las cartas de los principales restaurantes o más importantes de Colombia. Ahí deberían estar los encocados. Ese es un plato que nos representa y que habla de una sazón profunda, exquisita, sabrosa, que no alcanzamos a dimensionar. Y ahí hay un marisco en su forma más exquisita, pero preferimos comidas extranjeras, ceviches de leche de tigre, no sé qué, que pueden ser muy ricas, pero que no es lo nuestro. Entonces, llamado más a conocernos nosotros mismos, a conocer a Colombia, a conocer nuestras regiones, a conocer nuestras comidas, y luego conozcamos lo otro, o por lo menos hagámoslo a la par. Pero que nos preguntan a veces por Colombia sus comidas, y decimos lo mismo de siempre: ajiaco de Bogotá, bandeja paisa de Medellín, arroz con coco de la costa, costa cartagenera de Cartagena, y ya, y sancocho de gallina de Ginebra Valle, y ya. Y no sabemos, no sabemos más nada, no sabemos ni idea. Entonces, de pronto tenemos por ahí un chico: ah, sí, la arepa de huevo. Ah, sí, la arepa de huevo, que es de la costa. ¿De cuál parte de la costa? No sé, de la costa, pero es que eso es de todas partes. Y no tiene una historia, y tiene una gente que la elabora, unas personas que la saben hacer, que tienen una técnica. Y los festivales, díganme los festivales que tiene Colombia. Yo, sobre todo en la costa atlántica, tiene unos festivales de cocina, válgame Dios, qué impresión. Hace poquito me enteré de uno que quiero ir, que quiero conocer, de un pueblito que se llama Rotinet, y que hacen la fiesta de las mazamorras, porque conocí las mazamorras de Rotinet en su forma tranquila, y quedé deslumbrado con las mazamorras tan exquisitas. Qué belleza de mazamorras, qué señoras tan increíbles, qué sabores tan impresionantes. Yo quiero ir a Rotinet, quiero ir. Ahora el 29 de este mes de enero, hay otro festival de Bolloyuca, hay un montón de comida, y en otro festival en Baranoa. Hombre, si uno pudiera hacer un recorrido de fiesta en fiesta, de pueblo en pueblo, de la costa atlántica, lo que uno aprendería de Colombia sería maravilloso, sería, eso no sería inconmensurable. Ahora, pensemos únicamente en esa arepita de huevo, no más en esa arepita de huevo, que es tan importante para toda Colombia que no sea arepa de huevo. Que esa discusión que hay, que no sale por, que llamas empanada de huevo, no, que lleva carne, no, que no lleva carne, que en Cartagena es así, que en Barranquilla es así. O sea, yo creo que todo eso nos da una riqueza, nos da un conocimiento que no nos podemos ni imaginar. Los meros vinagres, si me fascina a mí algo de estar en el sector, por ejemplo, de lo que es el Valle del Sinú, todos estos restaurantes de Montería, es Sincelejo, es mi fantástico, me gusta mucho.
Sí, totalmente de acuerdo con usted. A veces se comete ese error. Yo, como le dije a muchas personas, a veces me preguntan, ¿y qué platos autóctonos hay en Venezuela? Y yo, hay un sinfín y es totalmente diferente comer hacia de donde soy yo, que es el oriente venezolano, prácticamente, a comer en Trujillo. O sea, yo cuando, antes de decidir venir a vivir a Colombia, yo dije, yo no voy a salir a vivir a otro lugar a comer otra comida si yo no conozco lo mío. Yo, ¿cómo voy a ir a asombrarme de lo maravilloso que puede haber aquí o allá si yo no conozco? Hay un día me dice, no, anda, más allá de la ciudad, que la de ustedes tienen. No, entonces yo me he recorrido por diferentes estados de Venezuela y es sorprendente lo que uno ve. Y ahorita cuando hablaba de ese sabor, recordé que para enero del 2021 estuve en casa acá en Colombia y yo hasta ahora, en 4 años, ya en el que llegó a Pablo, yo no he probado un sabor tan delicioso preparada tan complicado como el que yo me quedé en ese día en el Pacífico. Yo recuerdo esa comida hace, y cada vez que hablamos, siempre recordamos el sabor de esa señora. Y lo hablo con Guaregui y le digo, como, okay, recuerda esto de todo el que se va a buscar a ella. Porque es que el sabor de la comida que yo tenía allá, yo no lo puedo describir, o sea, simplemente es deliciosa y más que deliciosa. Y son muchas cosas que uno no ve. Y como él dice, no lo tienen en los restaurantes de alta cocina o algo, sino que siempre se limita pues a lo más conocido, porque también le da ese valor agregado al momento. Creo que al final siempre va a ser un negocio y ese valor agregado que tiene la Costa Cartagenera te puede tener la ventana falsa, que puede tener un mote de queso en el caso de que lo vendan. Es muy difícil conseguir un mote de queso, por ejemplo, ya es como Bogotá, conseguir un mote de queso está como complicado, son pocos los lugares. Entonces, eso yo creo que es fundamental para nosotros conocer lo que llevamos adentro, lo que forma parte de nuestra identidad, porque nacemos en un lugar determinado y ese lugar tiene tanto que dar, no solamente en gastronomía, sino en un sinfín de cosas. Y es lo que nos da a nosotros precisamente lo que somos, nuestra identidad, forma nuestro carácter, forma nuestra esencia. Y olvidar eso, yo creo que es una falla, y como mexicanos debemos sentirnos parte de esto. A veces, cuando yo comencé con esos gritos, mucha gente me decía, pero es que cuando hablas de América, ¿a qué te refieres? Porque nosotros no somos gringos. Yo, ¿de qué me hablas? América, estamos en América. América no es Norteamérica. América es esto donde estamos parados. Colombia forma parte de América. Solamente de que se vende que, bueno, nos vi a Norteamérica y nos han ido como clasificando que Sudamérica, que los latinos, que tal, pero al final nosotros somos parte de este continente americano y somos parte de eso que le dio sabor al mundo. Yo me encanta cocinar con achiote, me encanta, o sea, yo no cambio productos nativos de acá por un producto que pueda ser inclusive de afuera para darle color a mis comidas, que a mí me parece que tenemos tanto que dar y que afuera apreciaron con mucho más aprecio durante nuestro tiempo el producto que nosotros dábamos. Entonces, yo creo que desde mi cocina procuro siempre reivindicar ese producto, el producto nativo, el producto de nosotros, el producto que nos identifica y que nos da razón de ser.
Sí, no, pues cuando hablas de producto, es pues, menos que te refieras a lo que es lo autóctono nuestro, lo que nuestros negros hoy en día llaman del aspecto del producto, y es lo nuestro, ¿cierto? Lo que se cultiva en nuestras tierras, lo que pues, se hace como recordar los sabores, y cuando tú dices que recuerdas ese plato que te comiste en el Pacífico y que te dejó marcada, pues es que esa es la cocina que realmente vale la pena, lo que algunos nutricionistas hablan de la comida real, ¿cierto? La comida que nos llena, que nos hace sentir felices. La cocina que yo percibo es esa, ¿no? Es la cocina de la felicidad. La cocina no es la cocina de la felicidad, no es la cocina más cara. No es la cocina que más vale, es la cocina que más me puede hacer subir fotos en Instagram. No, para mí la cocina de la felicidad es generalmente la cocina de plaza de mercado, la cocina de restaurante de Pucará, donde uno siente el sabor marcado. Sí, puede estar el cubito de gallina, puede que sea un cubito de gallina, y eso pues, a mí no me importa. Sino la verdadera sazón, el sabor, yo recuerdo desde niño. Y es lo que yo quiero percibir, lo que yo quiero buscar. Y yo, pues como te digo, respeto a los que no van en cocina, a los que hacen arenas, tierras, espumas, y todo eso. Es para mí bien, ¿no? Cada quien tiene derecho a buscar su futuro y su camino. Pero yo busco en la cocina. Te siento que me hace feliz, pues de la alegría. Y la cocina de la alegría sí es que me recuerda a mi niñez, que me recuerda a mis antepasados, que me recuerda a mi mamá, que me recuerda a mis tías, y que yo siento que estoy en Colombia como es. Entonces, si a mí me dicen, pues la cocina que más le gusta a usted, la cocina colombiana. Hombre, pero la cocina china, sí, la cocina china es muy rica, es exquisita, pero la colombiana. La cocina italiana es la mejor del mundo, sí, la cocina italiana es la mejor del mundo, por ahí dicen las listas, los catálogos. Todo este tema de revistas dirán que sí, pero no. para mí la mejor cocina de esta colonia, yo no le voy a cambiar a usted nunca un buen atollado vallecaucano por un risotto italiano.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos platos que yo no cambiaría ni por el mejor plato de cualquier región o país de Europa o inclusive Asia. Entonces, yo creo que es apropiarse. Ese es
Y no voy a
el mensaje,
una
apropiarse de lo nuestro y poder darle valor, porque si no nos apropiamos de lo nuestro, ¿quién se va a apropiar? En serio. Ya
exactamente,
para culminar, quiero
exacto.
pedir las gracias infinitas de verdad por aceptar estar acá, por ser parte de esta segunda temporada, por brindarme de tu tiempo y de tu saber, porque la verdad me parece muy gratificante y he aprendido mucho conversando acá. Entonces, muchas, muchas gracias.
A ti, Alejandra, muy amable por la invitación. A los oyentes, ni siquiera podría expresarle con nosotros. Y bueno, comemos de cocina, compartamos de cocina, y que siempre haya diálogo y haya buenas energías, buenas conversaciones, que no se presta para peleas, no se presta para enojos, se presta para pasar rico y para divertirse.
Sí, total, la cocina hay que disfrutarla y creo que es muy, muy importante brindarnos la posibilidad de aprender, aprender de todo lo que se pueda. Ya lo mencionábamos en el episodio anterior a este, precisamente, hablando de que hay que saber un poco de cada técnica, pero obviamente ser fuerte en las técnicas autóctonas de nuestros países. Sé que muchos de los oyentes están en diferentes latitudes del continente e inclusive afuera del continente, nos escuchan. Y la misión es apropiarte de tu comida. No importa de dónde sea, sino apropiarte, sentirte orgulloso y dichoso de que es lo que tienes y es lo que das. Porque te aseguro que va a venir alguien de afuera y va a decir, oye, qué rico sancocho se comen los colombianos, qué ricas las arepas de los venezolanos. Qué rico esas preparaciones que hacen con yuca en diferentes partes del Caribe. Entonces es apropiarse del producto, apropiarse de nuestra identidad culinaria para poder darle el valor que realmente merece. Y yo creo que este es el mensaje dentro de este episodio y muchas, muchas gracias. La verdad, yo me siento muy orgullosa y feliz de vivir en Colombia y me siento muy orgullosa y muy feliz de haber nacido en Venezuela. Creo que en definitivamente son países hermanos y he aprendido un montón. He podido diferenciar cosas, he aprendido a unir estas culturas que están separadas de alguna u otra manera por cosas que no nos corresponden. Pero yo creo que formamos parte de un solo territorio, formamos parte de un mismo continente, formamos parte de un mismo ideal. Entonces, hay más cosas que la arepa que nos unen. Entonces, apropiarse de eso es la invitación. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te recuerdo que puedes escucharlo en las diferentes plataformas de streaming como Spotify, nos puedes escuchar en Amazon Podcast, nos puedes escuchar en Google y en Apple Podcast, así que no hay excusa para escuchar Sofrito. Seguimos conectados, ya casi casito se termina esta serie, estamos a la mitad y luego sigue una serie dedicada a la salud, dedicada a ver la alimentación como una versión más holística de lo que es. Entonces te invito a estar súper pendiente de lo que se viene. Vienen invitados nuevos, algunos repiten, pero yo siempre voy a estar agradecida contigo y con las personas que han participado en cada uno de los episodios de esta temporada y de la anterior y de las que siguen y ojalá haya sofrito por todo el tiempo que se pueda.